En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es martes 11 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. Aunque la construcción del aeropuerto de Santa Lucía avanza, aún está pendiente llegar a un acuerdo con los dueños de 128 hectáreas en la zona. Uno de ellos está dispuesto a donar las tierras. El primer ministro del Líbano, Hassan Daib, y todo su gabinete renuncian a sus cargos 6 días después de la explosión en Beirut que provocó una gran destrucción en el puerto y más de 100 muertos y miles de heridos. Buena noticia en materia de coronavirus para Nueva Zelanda. El país cumplió los primeros 100 días sin registrar un solo nuevo caso de transmisión comunitaria. Aún así, las autoridades advierten que no es momento de bajar la guardia. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En México, la lucha contra el virus SARS-CoV-2 se ha vuelto más difícil debido a un fenómeno generalizado entre los ciudadanos, el miedo a ir al hospital. Las consecuencias son difíciles porque muchas personas que se contagian de COVID-19 van al hospital hasta que están demasiado graves y los médicos poco pueden hacer entonces para ayudarlos. Hay muchas personas que ni siquiera llegan al hospital y mueren en el camino o en casa, lo que, además de propagar la enfermedad, influye en los pobres datos que tenemos de cuántas personas mueren por este virus, pues un buen número muere sin haber sido examinado ni contabilizado oficialmente. El temor y la desconfianza en los hospitales también tiene que ver con las estadísticas, ya que en la Ciudad de México han muerto 4 de cada 10 hospitalizados por COVID-19. Esta es una alta tasa de mortalidad. Por ejemplo, la podemos comparar con Nueva York, en donde durante el pico de la pandemia, menos del 25% de los pacientes murió en algún hospital, según lo publicó ayer el New York Times en una nota de portada. Peor aún, las muertes en algún hospital de la Ciudad de México se registraron en las siguientes 12 horas a la que es ingresado el paciente al hospital, mientras que en Estados Unidos los enfermos pueden pasar alrededor de 5 días en hospital. El problema es que si llegan después de haber dejado que el virus se agrave, pues lo que decíamos, la posibilidad de que los médicos puedan salvar al paciente es menor. En mayo, familiares de pacientes irrumpieron en un hospital en Ecatepec, en el Estado de México, en donde agredieron a los empleados, grabaron bolsas con cadáveres y aseguraron que ahí estaban matando a los enfermos. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, así respondió.
Incluso empezaba una idea de que pudiera haber una acción dirigida para que la persona perdiera la vida. Esto, desde luego, me parece fuera de toda posibilidad, porque para eso los hospitales son todo lo contrario, son sitios de atención, no sitios de daño.
La confusión aumenta bajo el liderazgo de los políticos en el país, empezando por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asegurado que usa amuletos y su conciencia limpia para protegerse contra el virus. Según una encuesta publicada a finales de julio por el periódico El Financiero, 68 de cada 100 mexicanos dijeron sentirse inseguros de llevar a sus familiares al hospital durante la pandemia. 30 de cada 100 consideran que es mejor cuidar a su familiar en casa que llevarlos al hospital. Y solo 25 de cada 100 dijo que lo mejor es acudir de inmediato al hospital para recibir tratamiento. Hay otras falsas teorías entre los mexicanos en torno al virus. Para unos, el gobierno está dejando morir a los pacientes en los hospitales, sobre todo a los adultos mayores, para dejar de pagarles la pensión. También se cree que se está infectando deliberadamente a las personas con el virus porque los países tienen una cuota de muertes al año. Incluso circuló el rumor de que los médicos robaban el líquido de las rodillas de las personas o intercambiaban los datos de sus huellas dactilares obtenidas en las lecturas del oxímetro. Las teorías de la conspiración respecto al coronavirus ocurren en todo el mundo. En México están teniendo un efecto lamentable en la confianza hacia los médicos y el sector salud, que está afectando pues el índice de personas que se pueden curar de este virus. Sobre esto nos comentó a Brújula el doctor Arturo Ramírez, médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER.
Es muy frecuente que, como se difunde que no hay un tratamiento específico, pues entonces la población empieza a explorar, a basarse en información pues no confirmada, no sustentada en hechos, información científica real, pues esto es favorece mucho la difusión de este tipo de información. Sobre todo las teorías de conspiración en muchos sentidos.
También el doctor Ramírez habló de un tema que desgraciadamente se sigue discutiendo, aun cuando ha probado ser una importante estrategia para combatir el coronavirus.
Lo que se debe de hacer es insistir en el uso de cubrebocas. Ya está bien demostrado que la tendencia de muchas investigaciones en el sentido de que brinda protección de una u otra forma, es decir, hacia el paciente o hacia quien se expone a alguien que está contagiado, aumenta las posibilidades de no sufrir un contagio.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a la doctora Arlén Horta, médica del Hospital General Dr. Manuel Gea González, platicar con nosotros. Doctora, ¿se ha enfrentado a pacientes o a familiares de pacientes que son escépticos a los médicos, al virus, al sector salud cuando llegan al hospital?
Y efectivamente hemos enfrentado ese tipo de tanto pacientes como familiares, y hablo desde la parte de urgencias, que es donde recibimos a los pacientes, pero también sucede en la parte de hospitalización, cuando estos ya quedan internados, ya sea en la terapia intensiva o en hospitalización. Y sí, hemos visto esa parte de escepticismo por ambas partes.
¿Qué es lo que le dicen? ¿Cuál es el escepticismo? ¿Qué piensan o de qué dudan?
Okay. Primero es desde el paciente que llega negando que tiene algún síntoma COVID. Uh-huh. Nosotros tenemos en urgencias un área que le llamamos triage respiratorio, donde evaluamos a los pacientes y se les hacen ciertas preguntas, y muchas veces ellos niegan tener cualquier síntoma y refieren alguna otra cosa como dolor abdominal. Y a la hora de estarlos interrogando ya más a fondo, explorándolos, nos damos cuenta que traen algún dato respiratorio o relacionado con esta enfermedad. Pero siguen negándolo muchas veces, eso es por una parte, ¿no? Y después incluso nos dicen, es que tengo miedo de decir la verdad, tengo miedo de decir que tuve fiebre o que traigo dificultad respiratoria. Y por la otra parte también los familiares, el hecho de igual negar que su familiar sea un potencial paciente con COVID, ellos también lo niegan, no lo aceptan, nos ha sucedido en ambos lados.
¿Y cómo les impide esto en el tratamiento de quien está enfermo?
Obviamente nos retrasa un poco el diagnóstico, eso sería la primera parte. La uh-huh. otra es también el riesgo para aquel paciente que no es COVID. Nosotros somos un hospital que, bueno, la Secretaría de Salud nos refirió como híbridos, y atendemos pacientes tanto COVID como pacientes con no COVID. Entonces el hecho de que el paciente niegue cualquier síntoma que refiera o insista que no, pues significa atenderlo en un área no COVID y poder exponer tanto a los otros pacientes como obviamente a nuestro personal médico. Entonces eso también es otra parte negativa de esta no aceptación de la enfermedad.
Ahora, estos reportes de pacientes que llegan ya con el virus muy avanzado y un deterioro importante físicamente por haberse querido esperar, ¿les ha tocado verlo en el Hospital Gea González?
Sí, de hecho, una gran parte de los pacientes llegan después de su quinto día de presentar algún síntoma. Uh-huh. Primero, pues ignorando inicialmente el malestar, porque a lo mejor es muy muy débil. Después, teniendo miedo de aceptar que pudiera ser COVID. Entonces, sí nos han estado llegando en su quinto o sexto día, cuando obviamente pues ya vienen muchos de ellos más complicados, con mayor dificultad respiratoria, incluso pues con una necesidad ya de intubación. Entonces, sí lo hemos visto en un gran número de pacientes. No todos, hay pacientes uh-huh. muy conscientes, pero bueno, también tenemos la contraparte.
Es que esto llama la atención porque en las conferencias de prensa cada noche, la Secretaría de Salud, el subsecretario, informa la disponibilidad que hay de camas como una métrica de qué tan grave o no está el virus en México. Pero pues si la gente se está esperando para ir al hospital o llegan tan graves que lamentablemente pues utilizan la cama un día, unas horas, porque luego mueren, pues no sé qué opine de esta métrica.
Mira, finalmente la métrica te dice eso, cuántas camas están ocupadas, el porcentaje de ocupación que tenemos, y bueno, somos muchos los hospitales que estamos atendiendo, pues entonces obviamente esta métrica va en función de todos estos hospitales que estamos atendiendo pacientes con COVID. Nosotros sí hemos visto una disminución en el ingreso de pacientes COVID. Eso no quiere decir que no lleguen graves, es diferente. El hecho de que tengamos una cama ocupada No significa que el paciente esté o menos grave o más grave, ¿no? Eso es diferente para cada uno. Pero sí hemos visto, al menos nosotros, si te puedo hablar por nuestro hospital, sí hemos visto una disminución del ingreso de pacientes. Digo, es baja, es despacio esta disminución. No ha habido una disminución muy marcada, pero sí la hemos notado en este tipo de pacientes. Pero igual siguen llegando y muchos de ellos pues sí siguen llegando complicados por esperarse, por ese temor a llegar a un hospital y que si es COVID se queden después internados y ya no vuelvan a salir de ahí. Ese es el temor también del paciente y del familiar. Como ya estos no pueden ver a sus familiares una vez que son diagnosticados con COVID, pues eso también es una situación muy difícil para ambas partes, el no saber qué va a pasar con su familiar, quién lo va a atender, cómo lo van a atender, si lo van a volver a ver en algún momento. Claro. Entonces, eso también ha sucedido y es parte del temor.
Doctora Arlene Horta, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Santa Lucía.
La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 10 de agosto de 2020.
La construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, una de las grandes promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, avanza y, como cada semana, ayer se dieron detalles de la obra. Sin embargo, aún está pendiente llegar a un acuerdo con los dueños de 128 hectáreas en el Estado de México, en donde se prevé la construcción de la franja de seguridad de amortiguamiento de ruido del Aeropuerto Felipe Ángeles. Uno de esos dueños es Pablo Tapié Gómez, socio mayoritario y fundador de Inmobiliaria Zumpango, que es la propietaria de 91 de las 128 hectáreas en donde se construye el aeropuerto internacional. El otro dueño es Raúl Romero Cenizo. Según una publicación del periódico Excelsior, Pablo Tapié está dispuesto a donar las tierras en busca de llegar a una solución para el proyecto. De hecho, a finales de julio, Mauricio Tapié Bisuete, el apoderado legal de la empresa, envió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, cartas en las que pide una audiencia privada para hablar sobre su disposición a llegar a un acuerdo. Estas 128 hectáreas fueron declaradas por la SEDATU como terreno nacional el 26 de abril del 2019, pero tienen dueño, y la SEDENA incluso manifestó su postura para pagar estos terrenos. Desde hace 44 años, Pablo Tapié Gómez y cuatro socios más compraron los terrenos con la idea de construir un club de golf, pero el proyecto no se concretó porque la naturaleza del terreno no es propicia, y entonces buscaron alternativas para desarrollar la región. Incluso propusieron construir una terminal intermodal para el ferrocarril México-Veracruz y ofrecieron el proyecto a Ferrocarriles Nacionales, pero no se tomó en cuenta. 2. Renuncia en bloque.
Absolutely, they have the right to be angry and furious, not just because of this. This is absolutely diabolical what happened. But however, they are also furious even before that for 3 decades of unbelievable corruption.
6 días después de la doble explosión en el puerto de Beirut, que dejó al menos 164 muertos y más de 6.000 heridos, el primer ministro de Líbano, Hassan Diab, anunció la renuncia en bloque de todo su gobierno. Esta dimisión ocurre en medio de la crisis, la indignación popular y las crecientes manifestaciones en contra del gobierno. El fin de semana hubo enfrentamientos con la policía, que lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes. La protesta del sábado dejó un policía muerto y más de 700 heridos. Y ese mismo día, Hassan Diab anunció el adelanto de las elecciones parlamentarias. En un mensaje dirigido a la nación, el primer ministro libanés, que llegó al poder apenas en enero, señaló que dan un paso atrás para estar al lado del pueblo y culpó a la clase política tradicional de su fracaso al asegurar que los sistemas de corrupción son más grandes que el Estado. El gobierno de Hassan Diab se formó tras la renuncia de Saad Hariri, también en respuesta a las manifestaciones ciudadanas, y recibió todo el apoyo del grupo armado Hezbollah. Tras la renuncia de Diab y de todo el gabinete, varios libaneses salieron a las calles a celebrar la decisión. En el parlamento, que deberá decidir quién será el nuevo primer ministro, al menos 10 de los 128 diputados también han presentado su renuncia. El estallido de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas desde hace años en Beirut acentuó la grave crisis económica en Líbano, que lleva meses de protestas ciudadanas contra la corrupción, la incompetencia y la mala administración del país. 3. 100 días. Mientras países como Estados Unidos, Brasil y México siguen luchando contra el COVID-19, Nueva Zelanda cumplió los primeros 100 días sin registrar un solo nuevo caso de transmisión comunitaria por este virus. Aunque ahora tienen 21 casos activos, todos son de personas provenientes del extranjero que fueron detectadas de inmediato y aisladas al momento de llegar. Y aún así, la primera ministra Jacinda Ardern dice que no es momento de bajar la guardia.
100 días es un periodo significativo, actually doesn't lessen any of the risk. That's daily, as long as we are continuing to, of course, exist in a world where this pandemic is growing, then risk continues. But it is a milestone.
De hecho, la OMS considera al país como ejemplar por haber eliminado con éxito la transmisión en la población. Pero ¿cómo lo lograron? Una respuesta clave es que aunque el país parece haber domado al COVID, las autoridades de salud continúan haciendo pruebas a miles de personas cada día. Y desde el inicio de la pandemia han realizado casi 500,000 de pruebas, un número muy alto, sobre todo si se considera que en Nueva Zelanda hay solo 5 millones de habitantes. En total, desde que inició la pandemia, han reportado 1,219 casos y 22 muertes. Sin embargo, la estrategia de Nueva Zelanda ha sido estricta. El 19 de marzo, cuando solo tenían 28 casos confirmados, la primera ministra anunció el cierre total de su frontera, el cual se prolongó por un mes y medio. 4 días después, el 23 de marzo, cuando aún no contaban con ni una sola muerte, se decretó el confinamiento nacional, se cerraron las playas y toda la actividad comercial, y no se podía conducir fuera de la zona inmediata a la residencia de cada persona. Estas estrictas reglas estuvieron vigentes durante 5 semanas. También hay fuertes restricciones fronterizas, pues solo los ciudadanos pueden ingresar al país y deben pasar 2 semanas en una instalación aprobada por el gobierno. Por eso, desde junio comenzaron a regresar a la normalidad y no han tenido necesidad de regresar al confinamiento. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana, los jueves, en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.